Ya tengo en línea al ministro, el ministro de Salud Pública, el doctor Juan José Esteban, para hablar con él. ¿Cómo está, ministro? Buena mañana, gracias por atendernos.
Hola, buen día, Coco. Fría mañana para un cumpleañero atrasado, pero felicidades, Coco.
Bueno, muchas gracias. Está para una petaquita, para un coñalcito, un coñac.
Está para todo.
Medio temprano, pero
bueno. Buen chocolate caliente también,
¿usted prefiere
¿no?
chocolate esta hora?
Bueno, no, sí, a esta hora sí.
Está bien,
empezamos con el coñac, terminamos mal la mañana.
Exactamente. ¿Cómo estamos con las enfermedades respiratorias, con este cambio de temperatura? La mañana es muy fría, solcito al mediodía.
Semana epidemiológica 27, Coco. Uh-huh. Incremento de casos COVID, sin ninguna duda. Veníamos de la semana 25 con un promedio de 90, 99 casos diarios.
Uh-huh.
Y hemos pasado a tener 366 casos, de los cuales el 80% es del área capital, el 20% es del interior de la provincia. En este momento tenemos una situación bastante controlada, tenemos 10 camas ocupadas en la provincia de Salta por pacientes COVID, de los cuales 6 están con respirador mecánico asistidos, o sea, asistencia mecánica respiratoria. Esa es la situación para el coronavirus.
Sí.
Epidemiológicamente el coronavirus lo hemos incorporado a las infecciones respiratorias agudas, ya no lo estamos tomando como un virus pandémico, digamos, a pesar de que la pandemia sigue y que en el mundo vemos que hay 94.000 casos positivos por día por esta nueva cepa Omicron, que es la BA4, BA5, la EXE, que es una cepa híbrida nueva, también derivada del Omicron.
Uh-huh.
Nosotros estamos monitoreando el panel completo de virus, incluido el coronavirus, porque hemos tenido a partir del mes de enero, usted bien sabe, un brote muy importante histórico en nuestra provincia. Jamás hemos tenido semejante cantidad de casos de gripe A con un virus determinado por biología molecular que se llama H3N2.
Sí.
Y hemos tenido a posterior este brote importante, también histórico, de virus sincitial en menores de 10 años, y que con suerte está amainando esa situación, pero nos ha llevado a tener una situación compleja en el Hospital Público Materno Infantil. Cuando lo visité, realmente veía a los niñitos con esa insuficiencia respiratoria grave producida por el sincitial y en la asistencia mecánica respiratoria.
Uh-huh.
Eso nos llevó a ampliar el hospital con obra seca, mejorar el número de equipos de respiradores y demás, ¿no? Pero bueno, la situación está controlada en este momento, pero sí seguimos con el monitoreo permanentemente. Nosotros llamamos unidad de monitoreo ambulatorio.
Claro.
Estamos testeando los mayores de 50 años que tienen comorbilidades varias, porque son las personas que habitualmente tienen riesgo de vida. Entonces, esas personas sí las monitoreamos. Los otros habitualmente los controlamos con paneles de virus respiratorio y demás. Pero bueno, esa es la situación epidemiológica. Usted ve que la vida está normal.
Sí, sí, sí.
Que la gente, alguna gente usa el barbijo en los súper, no es obligatorio, sí como recomendación. Ahora, la gente, Coco, que está sintomática, que tiene tos, que tiene dolor de garganta, que tiene resfrío nasal, que tiene estornudo, debe usar el barbijo. Tiene que ser responsable, la responsabilidad social tiene que estar a la orden del día.
Uh-huh.
Y esa gente que está sintomática tiene que evitar el contagio, que uh-huh. se hace a través de la vía respiratoria superior, de
claro.
la microgota de flujo, de la tos.
Pero hay mucha gente que usa el barbijo, ha quedado, ¿no?
Ha quedado.
Sí,
yo personalmente lo uso.
Sí.
Cuando entro así a lugares que son cerrados, ahí me pongo el barbijo.
Claro, sí, sí, sí.
Porque evito, y hay gente que lamentablemente usted la ve estornudar, la ve toser y no usan el barbijo. Y eso es una fuente de contagio tremenda en un lugar cerrado.
He visto muchos jóvenes usando el barbijo, muchos jóvenes. A pesar de que por ahí uno viene y dicen que los jóvenes son más desaprensivos, este tipo de cosas, me llama la atención.
Pero sí, fíjese, Coco, que a pesar de las críticas que me han hecho con respecto al uso o no uso el barbijo, Salta fue una de las ciudades que primero dejó de ser obligatorio el barbijo. Usted va a Buenos Aires y demás, nosotros en el COFESA y en las reuniones estamos permanentemente con barbijo.
Uh-huh.
O sea, Salta es una provincia donde no existe la obligatoriedad, sí existe la recomendación del uso del barbijo.
Claro, está bien.
Y sobre todo en los sintomáticos.
Doctor, si habla mucho acerca del destrato que hay o que tenemos los argentinos en otros países en materia de salud, que uno va a otro país, se enferma, debe gastar mucho dinero. Bueno, esto volvió a salir a la luz por este caso del ciudadano de Mosconi que murió en la República de Bolivia. ¿Cómo es el arancelamiento de los extranjeros en Salta? Porque la queja viene muchas veces de la gente que vive en la frontera, ¿no? Ayer conversaba con pobladores de Salvador Massa y dice, bueno, pero los bolivianos vienen, se atienden gratis. ¿Todo es gratis para el extranjero en Salta particularmente?
Mire, destrato, desatención, desamparo. Artículo 6, 106 del Código Penal. Esa es la realidad, Coco, ¿no? Y es lo que vivió este profesor allá en Bolivia. Acá los hospitales de autogestión, los que tienen gestión diferenciada, por ejemplo, el Hospital San Bernardo, el Hospital Oñatibia, el Hospital Público Materno Infantil, hemos incorporado los hospitales de cuarto nivel de complejidad en el famoso recupero de costos a través de la ley 6662 de arancelamiento, Coco. Porque, a ver, no podemos seguir financiando la salud a las obras sociales grandes. Entonces, estamos trabajando fuertemente justamente en los hospitales de cuarto nivel de complejidad para el recuperar el costo. No así en los hospitales de áreas de frontera, donde son del segundo nivel de complejidad, donde se atiende al barrera todo el mundo por igual. Y habitualmente la gente del vecino país busca la asistencia nuestra, primero por la gratuidad y segundo por los costos. Porque en Bolivia todo se paga. Es una realidad. Y cuando viene un argentino que tuvo algún evento cardíaco o un accidente cerebrovascular, lo han sacudido como cuecha vieja. Seamos sinceros, económicamente le han cobrado fortunas. Y lo he vivido yo como gerente del hospital, en la necesidad de traerlo al compatriota para que no lo sigan esquilmando, o sea, económicamente hablando, ¿no? Entonces, yo creo que acá lo que se hace es carencia. El extranjero que viene tiene que demostrar fehacientemente la carencia a través de la oficina de asistencia social. Si no la demuestra, Coco paga. Pero paga en el marco de los valores de hospital de autogestión. Entonces, son muy, muy por debajo de lo que se cobra allá en Bolivia.
Pero, a ver...
Vienen a pagarnos a nosotros porque tienen una situación quirúrgica solucionada y a un costo que a ellos les reconviene.
Ajá, pero aquí se atiende y después se considera el pago.
No, por supuesto. O sea, acá cuando ingresa un extranjero que viene a pagar, el tipo se opera y cuando se va de alta pasa por la oficina de arancelamiento y se hace el cobro de la prestación.
Claro. Como debe ser.
El derecho a la salud es prioridad, o sea, la atención. Lo otro va por cuerda separada, lo que es arancelamiento, es una oficina para tal fin, que es la que habitualmente genera la factura y el cobro.
Ajá. ¿Esto solamente pasa en la capital? Porque en el área de frontera no pasa esto, digamos, ¿o sí?
No, en los hospitales de frontera, como el hospital de Orán y Tartagal, ya están con el marco legal también y tienen la posibilidad de recupero de costos. Estoy trabajando fuertemente para que antes de fin de año nosotros podamos hacer los hospitales de cuarto nivel de complejidad arancelados dentro del marco de la ley 6662.
Está bien, esto queríamos saber porque, bueno, la calle comenta esto, ¿no? Porque dice, no, ellos vienen, es gratis.
La calle tiene razón, o sea. Toda la vida, tengo 40 años de sanitarismo. En el año 95 yo empecé en el San Bernardo con la autogestión cuando salió la ley 6841 y nos permitía a través del EOF, Estatuto de Organización y Funcionamiento, ser hospitales de autogestión. Ahí empezamos nosotros con la oficina de cobro, de recupero de costos. Y ahí sí ya empezamos a distinguir lo que era extranjero carente de recursos al que podía pagar.
Ajá, está bien. Bueno, esto queríamos sacar una duda. A ver.
Totalmente, y una buena para que nos cuente un poquito acerca del bebé que nació en Las Lajitas. Sabemos que es un super bebé, se convirtió en uno de los bebés más grandes del país.
He recibido la foto de allí de la gente del tremendo el bebé, la verdad que hermoso, un gigantón y sanito, ¿no?
6,4 kilos, midió 58 centímetros.
¡Qué bárbaro!
Un enano disfrazado
de
bebé.
¿Fue cesárea el parto, vos que sabes tanto?
Y según las autoridades del hospital Oscar Costa, sí, cesárea. ¿Cómo es eso de que este nenito podría llegar a tener problemas respiratorios, doctor?
Bueno, lo que pasa es que el bebé tuvo un embarazo normal, de acuerdo a lo que tengo entendido y a lo que me manifestó la directora de maternidad e infancia, pero de todas maneras no ha desarrollado completamente el factor surfactans, que es el que produce el mejoramiento de los pulmoncitos, habría que madurarlo o habría que hacerle corticoides, pero creo que está bien.
Ah, bueno, es una buena noticia.
Voy a averiguar, de esta manera vamos a averiguar.
Por eso dicen que permanece precisamente en el hospital, porque están revisando que el super bebé esté fantástico.
Bueno, un abrazo, doctor, que tenga una buena mañana.
Un abrazo grande y nuevamente felicidades por el cumpleaños.
Muchas gracias, aunque chocolate
sería
con
bueno que diga la edad, porque si no vamos a empezar a...
La verdad, ¿no?
Sí.
Sí,
por supuesto. Pero es algo irrelevante a esta altura del partido. Le mando un abrazo, doctor, que tenga una buena mañana. Abrazo. Gracias. Con nosotros el ministro de Salud Pública de la provincia, el doctor Juan José Esteban. Lo queríamos consultar a propósito de este tema, porque ayer me decían habitantes de Salud